en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Más de un millón de contratos se espera para la campaña de Navidad y del Black Friday. Lo habéis comentado, lo habéis escuchado, mejor dicho, en nuestro espacio informativo. Aunque en Madrid Trabaja, cada día habéis tenido la oportunidad de ir comprobando empresa por empresa las que están ofreciendo esos puestos de trabajo. Algunos incluso con dificultades para cubrirlos, porque no paran de surgir voces de alarma en torno, por ejemplo, al mundo de la hostelería, que tiene bastantes problemas para encontrar camareros en las próximas semanas, por ponerte un ejemplo. Los ERTEs y, sobre todo, que muchos trabajadores han aprovechado esa suspensión de su contrato para cambiar de actividad, está provocando que hayamos salido de la pandemia con menos camareros en la Comunidad de Madrid. Otra cosa son las condiciones laborales, que ya comentaremos. Esa noticia que se ha convertido en viral en internet de ese propietario de un bar, si no recuerdo mal, en Guadarrama, que se llevaba las manos a la cabeza porque los candidatos preguntaban por el salario y por la jornada laboral. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo comparto la indignación del camarero, del propietario del bar de Guadarrama, porque Javi García, cuando le llamé para que viniera a Madrid Trabaja, lo primero que me pidió fue que le dijera el salario y el horario de trabajo. ¿Y dónde vamos a caer en estos momentos, Javi?
¿Y cuántas vacaciones iba a tener? Eso es muy importante.
Eso, que ya los oyentes ya llevan, algunos llevan tu cuadrante de las vacaciones.
Y porque no se me ocurrió preguntar también si me dejaba respirar.
Hombre, respirar te vamos a dejar respirar porque sobra aire para todo el mundo. Si no, si faltase, ya sería otra cuestión. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, respirar aire fresco. Yo esta mañana he recordado ese frío que tuve en Alemania gracias a ese aire fresco que estamos teniendo ahora en Madrid. Y oye, pues me ha dado una pequeña alegría.
Te ha llevado...
No viene a cuento, pero aquí os lo cuento.
Te ha llevado de viaje, ¿no?
Sí, he viajado.
A tierras alemanas.
Con el aire.
Bueno, es que ya estuvo allí haciendo el Erasmus en Alemania y luego más tiempo, que luego ya casi se nos queda allí. Si no la llegamos a arrastrar los de Madrid Trabaja, se nos queda allí en Alemania.
Por las condiciones de trabajo volví en esta ocasión.
Muy bien. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Hoy empezamos por Facebook.
Vamos por Facebook. Con Facebook tenemos ahí un perfil que se llama Madrid Trabaja.
Y en Twitter,
pues nada,
lo complicamos un poquito más en Twitter.
Sí, aunque también es bastante sencillo. Simplemente tienen que buscar nuestro perfil @MadridTrabajaOM.
Y dicho lo cual, también estarás esperando las ofertas de empleo, que comenzamos precisamente con una recopilación de las de Navidad en El Corte Inglés, porque va a cubrir 6.000 puestos de trabajo.
Para el área comercial de ventas de juguetería, alimentación y hostelería, realizando labores de empaquetado de regalos y otras labores auxiliares. Las personas seleccionadas van a recibir formación previa a la incorporación del puesto con jornadas a tiempo completo y buenas condiciones salariales.
Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para 168 plazas de técnico de cocina.
Piden la titulación de formación profesional de grado superior en hostelería y turismo o el título de técnico superior en dirección de cocina o equivalente. Los opositores deberán superar un proceso selectivo de concurso-oposición formado por un cuestionario de 50 preguntas sobre el temario. Del 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre se podrá presentar la candidatura.
En Torrejón de Ardoz hay 100 vacantes para preparadores de pedidos.
Para trabajar en la campaña del Black Friday, por lo que se requiere incorporación inmediata, también experiencia previa realizando labores de preparación de pedidos con pistola de radiofrecuencia y la clasificación de mercancía. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, de lunes a viernes, y el salario de 7,72 euros brutos a la hora.
Antes de seguir con otras ofertas, ¿cuántos técnicos de cocina he dicho?
Has dicho 168, y es que son más plazas,
vale,
todavía.
186, o sea, eso es la dislexia, no te preocupes. Hay 15 vacantes para repartidores de moto y bicicleta.
Para realizar entregas de pedidos a domicilio, por lo que se requiere disponibilidad para incorporación inmediata, disponer de moto o bicicleta propia y se valora experiencia en el uso de aplicaciones móviles de navegación. El contrato es temporal, la jornada es parcial o completa y el salario es de 1.200 euros brutos al mes.
Y atención, porque buscan escribientes en Mercamadrid. Menos mal que no buscan escribientes y hablantes, porque si no estaríamos nosotros incluidos en la oferta.
Las tareas de este puesto son realizar labores de gestión de albaranes y facturas y contabilidad. Se requiere formación profesional de grado medio de administración o formación relacionada, 6 meses de experiencia, preferiblemente en el sector de frutas, y también vehículo propio. Los contratos son indefinidos, a jornada completa, de martes a sábado, en turno nocturno, de 4 de la mañana a 12 del mediodía. El salario es según convenio.
Debe ser que los albaranes y las facturas del sector de frutas debe ser diferente al de otros sectores, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, esto es un grabador de datos de toda la vida. Lo que pasa es que somos originales a la hora de buscar perfiles. Bolsa de empleo para técnicos de administración en la rama jurídica, o sea, para abogados, en San Martín de la Vega.
Los opositores deberán tener para ello el grado en Derecho y superar un proceso selectivo de oposición formado por un único ejercicio de carácter práctico, y además también va a haber una fase concurso de méritos. El 24 de noviembre finaliza el plazo de solicitud.
¿Qué cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas y te interesa? ¿Estás buscando trabajo? ¿Estás buscando cambiar de empleo? Es muy fácil, te vas a la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves, además de estar pendiente de las ofertas de empleo, de los cursos de formación gratuitos, también estás pendiente de nuestras dos colaboradoras que resuelven las consultas que nos envías a través del correo electrónico y del WhatsApp. Vamos a saludarlas porque las tenemos ya preparadas. Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Hola, Ana. Vamos a ver si recuperamos el sonido con Ana Gómez. Mientras tanto, saludamos a Eva Blázquez, que es profesora, ya sabéis, de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis a mí?
A ti te escuchamos.
A mí sí.
Alto
pues
y claro.
Nada. A ver, pues si... nada, aquí, de jueves.
De jueves, ¿no? Bueno, sí, ¿qué te parece como experta en el mundo del derecho laboral y la seguridad social que haya un propietario de un bar que diga que hay que ver estos candidatos, que solo les preocupa lo que van a ganar y el horario que van a tener?
Pues hombre, lo que me parece es que la gente se olvida que uno trabaja para ganar dinero, no por placer, ¿no? Quiero decir, bueno, además, si aportas algo a la sociedad, quiero decir que hay muchas cosas, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente uno trabaja para ganar dinero y vivir, ¿no? Vamos, creo yo.
Sí, además cada vez yo creo que estamos más preocupados también de cómo compaginar ese trabajo con nuestra vida personal, que también es importante.
Pues muy, muy importante. Ya sabéis que las normas ahora pues han introducido en muchos sitios aquello de la conciliación familiar y también, que no nos olvidemos, la conciliación personal, que empieza a ser mucho más importante a veces que la propia retribución. O bueno, no más, pero por lo menos en igual nivel.
Cuando se puede, un dato a tener en cuenta. No siempre se puede. Es decir,
no, desgraciadamente no, y depende del sector y del tipo de trabajo, pero cuando se puede, pues obviamente es una cosa muy, muy importante.
Vamos a ver si tenemos ya a Ana Gómez. Ana, ¿qué tal?
Hola Javier, mil
Ahora.
perdones, estaba
No.
ensilenciada.
Es que eres muy discreta y prefieres pasar por el silencio.
Supuesto, será eso.
Estábamos hablando con Ana, no sé si habéis visto, porque se ha hecho viral esa queja del propietario de un bar sobre lo que le dicen los candidatos.
Fíjate, fíjate. Pues a mí también muy sorprendida, ¿eh? Y normal que se sorprenda,
O sea, normal que se sorprenda porque consideras que no debieran preguntar por eso, ¿o qué?
vamos. No, porque la que está cayendo ahora no puedes casi ni preguntar nada.
Bueno,
Ciegas.
te advierto que además en el mundo de la hostelería, cuando falta, bueno, en cualquier mundo, cuando faltan profesionales, lo que hay que intentar es ofrecerles mejores condiciones para que se vayan contigo y no con el de enfrente, ¿no? Que también hablaba la ministra de eso hace algunos días.
No, y no le falta razón. Me digo, súbanle, ofrezcan más dinero, ¿no? Eso seguro, que eso atrae. Mira, hoy venía al trabajo y salían unos trabajadores muy temprano del Corte Inglés, yo creo que
Sí.
eran empleados de limpieza, de mantenimiento, y les oía hablar uno al otro, oye, ¿sabéis cuánto me da la nómina? 1.200, 1.100. Y yo pensaba, madre mía, ¿no? Qué difícil, qué
Claro.
difícil vivir con salarios tan precarios, ¿no?
Bueno, y dentro de eso, 1.200, 1.100 no es un salario de los más precarios que haya, que los hay y.
Totalmente, pero bueno, eran parecían ya hombres hechos y derechos, ¿eh? Con familia, seguramente a su cargo, no sé.
Claro, pero fíjate que muchas veces, porque claro, las empresas deben cumplir el salario mínimo interprofesional, pero muchas veces el problema es que se ofrecen trabajos a jornada parcial. Entonces, hay personas que a lo mejor, también hechas y derechas, que a lo mejor están ganando 700 euros, porque cuando se habla aquí de la temporalidad en España en comparación con otros países, Eva, lo que no se tiene en cuenta es que en otros países esa parcialidad tiene mucho que ver con el deseo de la persona, es decir, que la persona no desea trabajar a tiempo completo. Aquí
Exactamente. Aquí
es por
no, aquí no.
obligación.
Aquí realmente ahí se ha hecho y el porcentaje es muy alto de la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial, trabajan a tiempo parcial porque no les queda más remedio. Y lo que bien dices tú, que siempre hablábamos del salario mínimo y no nos damos cuenta que el porcentaje de parcialidad se le aplica también al porcentaje del salario mínimo. Con lo cual hay gente que no, bueno, mucha, desgraciadamente, que no llega a ese mínimo. Si es por opción, vale, pero si es porque no le queda más remedio. Sobre todo recordar que en general las
Las
mujeres, por
mujeres, eso
temas
es.
de a veces obligadas, fíjate en este caso, a lo mejor por deseo, entre comillas, porque necesitan cuidar a sus hijos y no hay otro medio que reducirse el salario.
Claro. Es que ahí sí que tenemos también, Ana, un problema bastante gordo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a animar al hombre el
Sí.
hostelero,
Que lo
que va
siga
a poder.
intentando, a ver si después de 65 entrevistas, a la número 90, hay un candidato que no me pregunta por el salario y la jornada laboral. En fin, bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas que contestan semanalmente Ana Gómez y Eva Blázquez.
Claro, nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y hay que recordar que después también comentaremos otros asuntos de la actualidad con ellas para bueno, pues conocer sus impresiones. Pero vamos con la primera de las consultas.
Nos escribe un oyente y nos cuenta que tiene un contrato fijo discontinuo con la misma empresa desde mayo de 2010. En los llamamientos del 12, del 14 y del 16 trabajó todos los días del año. Hace unas semanas se enteró este oyente de que la empresa había incurrido en fraude de ley en esos periodos porque su contrato tenía que haber pasado automáticamente a indefinido. Y ahora la pregunta que tiene es si la empresa le quisiera rescindir el contrato, que si podría denunciar a la empresa por fraude de ley, aunque hubieran pasado ya varios años.
A ver, Eva, ¿qué le comentamos?
Madre mía, pues es un tema complicado, ¿no? Porque el contrato fijo discontinuo es aquel que va a trabajar en ciertos periodos, ¿no?, de actividad y no sabe cuándo le van a llamar, ¿no? Y tiene obligación el empresario de llamarlo. De hecho, fíjate, habla de que le llamó 3 años, pero curiosamente para trabajar todo el año, lo cual es muy raro, ¿no? Porque aquí ya esa discontinuidad se rompe, ¿no? Entonces, claro, aquí lo primero que me surge es, hombre, pedir el salario de aquella época no puede, porque el salario tenemos un año para pedirlo, con lo cual. En su caso, si se hubiera convertido en un contrato que debería de ser indefinido con una jornada completa, ya no lo podría pedir más que del último año. Pero se me ocurre que en el caso de que hubiese un despido, podríamos intentar buscar que nos indemnizaran como si fuera un contrato normal. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero si realmente ese fraude hizo que se convirtiera ese contrato en un indefinido normal, ya debería de haber sido así durante mucho tiempo y en este momento podríamos también encontrarlo. Me surge la duda esa de, ¿no?, si los tribunales nos van a dejar, ¿no?, que nos van a decir, hoy no, es que aquello ya pasó, han pasado más de 4 años, pero yo lo intentaría porque realmente si el contrato se ha convertido, realmente hubo un fraude y se convirtió en un contrato indefinido a tiempo completo, a lo mejor todavía estamos a tiempo, porque realmente se hubiera convertido y seguiría convertido en este momento. No lo sé si va a cuadrar o no en un tribunal, pero yo desde luego
Lo
tiraría con ello
intentarías.
para adelante.
Sí,
Sí, sí, sí.
porque hay cuestiones que también depende un
No están
poco,
claras.
sí, que son ambiguas y que dependerá de la postura del juez que nos toque. Y normalmente, Eva, los jueces, hombre, siempre tiran un poquito para el trabajador, ¿o esto es un mito?
Hombre, no, yo creo que sí, ¿no? Porque no es un mito, es que lo dice la ley. La ley dice que en caso de duda, pro operario. Es decir, si no está claro, hay que ir a proteger al trabajador. Lo dice directamente la norma. No es una tendencia de los jueces, sino que la norma obliga a ello porque sabemos que los contratos laborales no es como un contrato civil, que las partes están en igual posición. Aquí se entiende que hay una posición que prevalece respecto a la otra, ¿no?
Claro. Ana, que tiene larga trayectoria en los tribunales, ¿también lo comprueba o no?
Sí, lo suscribo cada día. Y me parece bien, ¿eh?
Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
La segunda es de un oyente que nos dice que quiere saber si la empresa le puede reducir el salario o cambiarle de puesto, incluso trasladarle a otra ciudad cuando se reincorpora de nuevo al trabajo tras un periodo de reducción de jornada por cuidado de un menor.
A ver, Ana.
Bueno, pues lo curioso es que lo planteé justo cuando termina ese periodo de reducción de jornada, porque normalmente vuelve a su jornada ordinaria, ¿no? Y volvería a ser un trabajador o trabajadora plenamente productivo. Entonces, lo que hay que decirle es que las empresas tienen libertad de acción de decidir un traslado o de decidir un cambio de puesto o una reducción salarial, pero cumpliendo con la ley. Es decir, tiene que haber una razón fundada, justificada y además seguir el procedimiento que la ley dice, pues con el preaviso adecuado, etcétera. Con lo cual dependerá de esa justificación que diga la empresa para esa modificación de su contrato, ¿me entendéis?
Sí.
Si no hay justificación y se puede demostrar que hay algún indicio de discriminación hacia el trabajador, evidentemente siempre esa decisión será nula.
Claro.
Pero, como digo, puede ser que la empresa sí tenga motivos para hacer eso, esa modificación.
Vale. Pues nada, esto como siempre, hay que hablarlo primero y después, en caso de discrepancia, pues acudir a las instancias oportunas, ¿no? Básicamente.
Y a ir al abogado.
Y al abogado para que te asesore. Abogado
Eso.
u abogada.
Claro.
Bueno, pues Ana, Eva, enseguida volvemos con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de startup.
Madrid trabaja. En Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, lo sé, se lo
Por todo
agradezco.
dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, encuentro importante para un equipo madrileño en segunda división. Desde las 7 por el 106 de la FM, Girona, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Es verdad que seguimos teniendo bastantes problemas a la hora de analizar lo que es realmente una startup, pero hoy vamos a hablar en realidad con una empresa social, llámese como se llame. Puede ser startup en el sentido de que sus ventas se centran fundamentalmente en el mundo online y a partir de ahí puede tener ese crecimiento exponencial sin demasiada inversión, pero no en tanto así la actividad que es la de una marca de café. Entonces actúan con el lema "Juntos dejamos pozo". Se llaman Filantrópico, es una compañía fundada por el emprendedor Javier Sanz, al que ya saludamos. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Perfectamente.
Pues hablar de Filantrópico es hablar de una empresa que es social porque destina una parte de los beneficios a organizaciones sociales.
Sí, bueno, efectivamente somos una empresa 100% social, esto quiere decir que somos empresa y competimos en el mercado, pero no tenemos ánimo de lucro, ¿vale? Por eso somos también sociales. Todos los beneficios los reinvertimos en proyectos sociales de ONGs y fundaciones. Uh-huh. Y además, al mismo tiempo, bueno, tenemos dos objetivos principales. Uno es generar recursos para ONGs y fundaciones, y el otro objetivo importante es integrar a personas con discapacidad y generar puestos de trabajo en toda la cadena de valor para ellos. Bueno, ofreciéndoles unas oportunidades laborales que a veces pues son costosas o son dificultosas, y bueno, pues proveyéndoles de trabajos específicos para ellos, formándoles y dándoles esa oportunidad que tanto necesitan.
En concreto, colaboráis con los amigos de la Fundación Juan 23, ¿verdad?
Efectivamente, sí, tenemos una colaboración que estamos ampliando, y bueno, ahora mismo están ya haciéndonos la logística y parte de los trabajos que realizamos. Y bueno, aparte tenemos otros proyectos en común con unos objetivos que compartimos, y bueno, pues estamos explorando vías para materializar esos proyectos y crear más empleo todavía para personas con discapacidad.
Junto a ello, también tenéis un compromiso medioambiental, porque parte de vuestros productos se venden en las famosas cápsulas, que todos sabemos que son un poco un dolor de cabeza para la conservación del medio ambiente, pero no sería vuestro caso.
Bueno, nosotros, a ver, preferimos vender el café en grano molido, pero tenemos una alternativa para todas las personas que por comodidad y por conveniencia pues utilizan cápsulas, las típicas cápsulas compatibles con espeso, pues les ofrecemos un producto que es 100% compostable. Lo pueden tirar al contenedor orgánico, que no deja residuo, porque si bien es verdad que el aluminio o el plástico se pueden reciclar, lo cierto es que no se hace y que prácticamente el 90% de las cápsulas que se venden en España terminan en el cubo de la basura normal y no se reciclan ni nada y son puro residuo.
Claro, ese es otro elemento también a tener en cuenta. Y Javier, ¿cómo surge un poco la iniciativa? ¿Cómo das esos primeros pasos? Ahora hablaremos del South Summit, que me han dicho que causasteis sensación, o por lo menos mucha curiosidad entre los participantes. Pero ¿cómo surge la iniciativa?
Pues yo soy abogado, hemos ejercido 17 años como abogado.
Ah, compañero de Ana, de nuestras compañeras, de Ana y Eva, ¿no?
Estaba escuchando antes y digo, mira, pues
no eres un poco de menos. De todas formas, no eres el primer abogado al que en el que con el que hablamos, mejor dicho, en este espacio dedicado a emprendedores, o sea que...
Sí, pues yo creo que tenemos algo ahí, una necesidad de redimirnos o algo.
Hoy, ¿qué habrás hecho como abogado, Javier?
Bueno, no lo puedo contar, pero bueno, lo que hacemos, bueno, al final es eso, pues crear una empresa 100% social. A ver, la idea era ceder una parte de los beneficios a proyectos sociales cuando me inicié en esto de vender café, pero luego dije, jolín, la herramienta es tan potente, porque hay que tener en cuenta que en España se consume, vamos, hay 22 millones de personas que toman café todos los días, y se consumen 18.000 millones de tazas de café cada año, que son unas magnitudes impresionantes. Entonces nos dimos cuenta de que el potencial para transformar la sociedad de cada taza de café era potentísimo, y decidimos hacerlo 100% social, y por eso esa apuesta para generar ese impacto. Y bueno, hacemos además triple impacto social, que lo hacemos en origen, porque trabajamos con agricultores que tienen nuevos problemas de financiación. Les garantizamos unas condiciones, bueno, adecuadas. Aparte, es un cultivo sostenible. Conseguimos que hagamos cultivo en sombra, con lo cual es más sostenible. En la cadena de transformación nuestra, pues generamos empleo para personas con discapacidad.
Javier.
Y bueno, sí.
No, que pensé que te habíamos perdido.
No. Y bueno, lo que hacemos también es tostar en España, envasar en España, y bueno, lo hacemos vamos, con personal local y con creando puestos de trabajo aquí en España, principalmente en Madrid, que es donde tenemos la sede. Y bueno, luego tenemos subcontratado también pues toda la parte de marketing, comunicación, tal, con lo cual también creamos trabajo ahí en principalmente en Madrid, pero vamos, en toda España estamos trabajando. Y luego en la taza que le llega al consumidor, pues puede elegir incluso a qué proyecto social quiere destinar los beneficios de esa taza de café en concreto y de esa compra que ha hecho, y puede elegir entre los proyectos que tenemos, ya sean de para personas con discapacidad, o tenemos otro proyecto que es para plantar árboles en un bosque que tenemos en Teruel, el bosque filantrópico. De esa manera compensamos CO2 y damos trabajo también a las comunidades rurales de allí. Y bueno, otros proyectos con otras fundaciones y otras ONGs que estamos incorporando ahora mismo. Y bueno, nuestra pretensión es eso, es generar recursos para las ONGs y las fundaciones, ofreciendo un café a precio de mercado con calidad muy alta, y bueno, que la gente sepa que hay una alternativa al café que toma todos los días y que esa alternativa puede generar mucho, mucho impacto social.
Has hablado de los agricultores en origen. ¿Con qué países trabajáis?
Pues ahora mismo tenemos café, tenemos principalmente de Latinoamérica, México, Brasil y Colombia, ¿vale? Uh-huh. Y estamos estrechando el círculo para contactar directamente con agricultores concretos de plantaciones concretas, y eso estamos empezando por hacerlo por México. Y bueno, la idea es extenderlo a otros países y a otros continentes también, porque tenemos clientes que nos demandan pues otros tipos de café, por ejemplo, cafés de África. Y bueno, pues estamos también buscando proveedores concretos que satisfagan nuestra necesidad de que el impacto social y ambiental sea positivo desde el origen.
Por lo que veo, además, elimináis intermediarios, con lo cual también las condiciones que podéis ofrecer a esos agricultores en origen son mejores.
Sí. O sea, lo único que trabajamos es con algún intermediario que es el que asegura que esos impactos sociales y ambientales se consigan, y aparte es el que asegura que esas personas que están desbancarizadas pues puedan tener acceso a recursos económicos que les permitan sacar las cosechas adelante e incluso prosperar económicamente, cosa que ahora pues en muchos sitios desgraciadamente no pasa.
Bueno, una empresa social evidentemente no tiene ánimo de lucro, pero los que estáis involucrados en la idea tenéis que comer.
Sí, eso sí. Sí, tenemos que comer y nuestros hijos también. Y bueno, lo que hemos hecho para que fuera todo hipertransparente es, porque es, a veces choca, ¿no? Una empresa y sin ánimo de lucro, que nos lo decía mucha gente y nos lo dicen muchos inversores. Pero bueno, no queríamos vivir de las subvenciones, por eso no somos una ONG, tampoco de las donaciones, sino que queríamos competir directamente contra las primeras marcas de café de España. Y bueno, lo que hacemos es destinar los beneficios a todos los beneficios a proyectos sociales, pero es verdad que tenemos que comer y lo que hacemos es pagar sueldos. Y bueno, hemos limitado por estatutos la transmisión de acciones para que nadie se pueda lucrar vendiendo las acciones, y también por otro lado hemos limitado los sueldos y hemos hecho unos estatutos bastante radicales, digámoslo desde el punto de vista social, porque bueno, hemos cogido las leyes de empresas con propósito que hay en otros países de nuestro entorno, que España desgraciadamente no tiene una ley específica de empresas sociales. Y lo que hemos hecho ha sido limitar los salarios. La persona que más gane de toda la compañía ganará como mucho 8 veces más que el que menos gane, que es un ratio de equidad muy, muy, muy ajustado. Yeah. Y bueno, que da una muestra del propósito absolutamente social que tenemos.
Lo digo porque el hecho de impulsar una empresa social no quiere decir que, por ejemplo, en su momento, Javier, no tuvierais que hacer un plan de negocio para saber un poquito las expectativas que pueda tener la idea y, sobre todo, para ajustar precios, ¿no? Que también es otro de los dolores de cabeza cuando uno inicia una aventura empresarial.
Exacto, de las cientos de horas que le dedica un emprendedor a la semana a su proyecto, yo tengo que decir que todos los días lo primero que hago es abrir el Excel en el que se han puesto todos los números, con todas las variables de todos los costes que tenemos, todos los inputs y todos los resultados que vamos a obtener. Y bueno, tocar un coste de una caja de de embalaje o tocar el coste de cualquier cosita, pues afecta a todo el modelo y, bueno, pues estamos todo el día planificando eso. Luego hay que planificar la tesorería, aparte, y también es difícil porque cuando eres una empresa 100% social no eres la típica startup al uso, que vas a hacer rondas de financiación una tras otra y te vas a financiar con inversores externos, sino que lo estamos haciendo, digámoslo así, a pulmón, con nuestros recursos propios, con nuestro dinero, con nuestros ahorros, y bueno, pues nos está costando más, nos está costando más tiempo, más esfuerzo, y digámoslo también, llega un momento que vas un poquito ajustado con el presupuesto y bueno, pues ahí es donde estamos ahora peleándonos por sacar esto adelante y que funcione como está funcionando. O sea,
esto es muy interesante lo que cuentas, porque evidentemente en este espacio en el que hablamos con esas startups que alguna que se quiere convertir en el unicornio, ¿no?, de nuestro país, pues evidentemente acuden a inversores, es una de las cuestiones que deben contemplar. Y porque vosotros, ¿quiénes son accionistas del proyecto? Porque has dicho que limitáis la venta. ¿Quiénes son ahora mismo accionistas de la empresa?
Ahora mismo el único accionista soy yo, lo tengo como único accionista. Está abierta a que entren más socios o más personas, pero siempre y cuando compartan esa finalidad social y siempre y cuando sepan que no se van a hacer ricos con el proyecto.
Claro.
Que pueden invertir, pero lo que van a generar es impacto social, que yo creo también. Pues hay gente que tiene dinero, hay gente que tener más dinero tampoco le va a aportar un diferencial a su vida, pero que generar impacto social con unas métricas claras y medibles, pues le va a aportar valor. Y bueno, hay fondos de inversión y hay familias incluso privadas que se dedican a hacer inversión de impacto y que lo que buscan realmente es generar impactos positivos en la sociedad y en el mundo. Y bueno, pues también cuando llegue el momento y cuando ya hayamos avanzado y tengamos, bueno, todo consolidado y esté todo rodando perfectamente, sí, pues ahí en ese momento sí que buscaremos a lo mejor esa ayuda de terceros, pero vamos, que el objetivo es que quieran el que se case con nosotros, que quiera generar impacto social.
Bueno, hay fórmulas, hay una especialidad dentro del crowdfunding especializada en empresas sociales, quizá también sea una vía que podáis tener, ¿no?, para encontrar.
De hecho, la estamos explorando. Efectivamente, hay vías en crowdfunding específicas de impacto social y las estamos explorando y las estamos manejando. Nosotros, digamos, tenemos dos ramas de negocio, unas a particulares directamente del e-commerce online, que es a lo que necesita es más marketing, más darnos a conocer, que la gente conozca lo que estamos haciendo y que tiene una alternativa a su café de cada día, una alternativa más social, de calidad y al mismo precio. Y por otro lado tenemos una rama que funciona muy bien, que es la de empresas, y que son empresas que, bueno, que ponen el café en las oficinas, que regalan café a los empleados en determinados momentos, en Navidad, por ejemplo, o a sus clientes. Y bueno, pues les ponemos todo el servicio de máquinas de café en la oficina, les ponemos todo el café, y respecto a lo que pueden ser las multinacionales como Nespresso, Starbucks o Lavazza, pues les estamos dando un servicio de calidad, pero aparte 100% social y sostenible, que bueno, para políticas de RSC, por ejemplo, o para empresas preocupadas por generar ese impacto social, pues lo pueden hacer sin renunciar a nada, porque es máxima calidad de café, al mismo precio, con lo cual, pues bueno, pues cerramos el círculo del impacto social y de producto de calidad.
Que el tener un interés social no quiere decir que uno tenga que pagar más caro, que también...
No, exacto.
Esto a veces para lo...
Esto hay que explicarlo, sí.
Sí, porque hay veces que nos da la sensación, es como cuando uno compra productos ecológicos, ¿no?, que tiene la sensación de que le van a meter un sablazo, hablando en plata,
exacto,
solamente con poner la etiqueta de ecológico. Lógico.
Exacto, no, nosotros aquí y estamos haciendo un esfuerzo por comunicarlo, porque hay gente que nos dice, no, bueno, pues me pones el, o sea, se creen que les cobramos un extra para luego donarlo.
Sí.
Y no, nosotros no hacemos eso, nosotros directamente donamos lo que son nuestros beneficios o nuestros beneficios futuros directamente, o sea, no, el precio es el mismo, sería el mismo de una manera o de otra, la diferencia es que ese margen que cualquier otra empresa lo convierte en beneficios, que luego reparten dividendos a sus accionistas, nosotros los repartimos en dividendos o en donaciones a fundaciones en ONGs, es lo que hacemos, pero el precio es exactamente el mismo, competimos con los mismos márgenes, con los mismos costes y de precio estamos hiperajustados, o sea que no hay un incremento de valor, sino que es el mismo propuesta de precio con más valor.
¿Y cuánto tiempo lleváis con Filantrópico?
Pues hemos estado trabajando el proyecto casi un año antes de lanzarlo para tener todo, vamos, que funcionara y lo lanzamos, vamos, la puesta de largo real fue en a principios de octubre en el South Summit,
mira,
que es el café oficial y además era es un evento impresionante, bien organizado además y lleno de startups, es un evento de startups y bueno, pues tuvimos allí nuestra prueba.
¿Se habló mucho de vuestro producto?
Pues es que éramos el café oficial y servíamos café, vamos, yo creo que todo el mundo tomó nuestro café y lo probó in situ, porque teníamos además, la estábamos haciendo con cafeteras express, servimos miles de cafés, a la gente le gustó el café, le gustó el proyecto y ha habido muchas empresas que estuvieron allí, que nos conocieron, que se han puesto en contacto con nosotros para ver cómo lo podían meter a las oficinas y para ver cómo podían trabajar con nosotros y que ese café que van a tomar de todas maneras sí o sí, porque ya lo están tomando, pues que tenga un impacto social materializable y medible.
Bueno, pues mucho éxito. Volveremos a contactar contigo, Javier, más adelante,
pues
porque
estás
dando los primeros pasos, pero yo estoy seguro que la idea va a salir adelante y va a prosperar. Bueno, tenéis planes muy ambiciosos. He leído que os queríais abarcar un número importante de mercado en un corto espacio de tiempo. El 1% de los consumidores habituales de café en 5 años.
Sí, que un 1% puede parecer poco, en el fondo es mucho, son 220.000 personas.
Fíjate,
en España,
claro,
que es muchísimo, y bueno, pues 5 años, 1%, yo creo que, a ver, es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy ilusionante, y aparte es un proyecto que realmente genera impacto. Entonces, creo que la gente cuando conozca eso y tenga conocimiento de lo que hacemos, pues sí que va a tener una razón para cambiar el café que toma todos los días por el nuestro y decir, bueno, pues tomo un café de calidad y al mismo tiempo genera impacto social y aparte genera un empleo en España, y también es una cosa que es importante.
Javier, me has convencido, que yo soy muy cafetero.
Pues te va a gustar, nuestro café, porque es muy bueno.
Pues lo probaré. Y si me gusta, desde luego, pues seré un consumidor más. Mucho éxito, Javier, y seguimos en contacto. ¿Vale?
Muchísimas gracias, seguimos en contacto.
Un abrazo,
adiós.
Yo a García le veo menos cafetero.
Tomo café muy de vez en cuando, pero si hay un objetivo detrás como el de filantrópico, lo puedo tomar algún día más incluso, ¿eh? Porque bueno, es un proyecto muy bonito y de hecho...
O sea, lo que quieres es que te regale yo café de filantrópico.
Bueno, también. Mira, la cesta de Navidad ya tienes, por ejemplo, ahí una idea, ¿no?
Bueno, pues sí, es una posibilidad, ¿por qué no? Bueno, vamos a seguir con Ana Gómez, con Eva Blázquez, atendiendo las consultas de los oyentes. Tenemos la tercera.
Sí, vamos con la tercera consulta, además de un oyente que nos cuenta que le han reconocido una discapacidad del 33% y que se ha acreditado que tiene una serie de lesiones que le impiden realizar su trabajo con normalidad. Las preguntas que tiene para nosotros, y en concreto para Ana y para Eva, es si puede pedir que su empresa le traslade a otro puesto que sea más llevadero y que si en ese cambio podrían reducirle el salario.
A ver, Eva, ¿qué le decimos a este oyente?
Pues lo que hay que decir es que no hay que confundir discapacidad con incapacidad para el trabajo. La discapacidad, cuando te lo reconocen las comunidades autónomas, es en relación a las actividades normales de tu vida, ¿no? Entonces, pues te reconoce un 33% y esto no tiene por qué tener efecto a tu trabajo, porque hay veces que, bueno, muchas veces, ¿no?, que tienes reconocido una discapacidad del 33% y puedes realizar tu trabajo de forma perfecta, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que plantearse esta persona es si puede pedir algún tipo de incapacidad permanente, a lo mejor incluso una incapacidad permanente parcial, que es cuando puedes continuar haciendo las actividades principales, pero por lo menos recibes como una indemnización por esa pérdida, ¿no?, de capacidad que ha tenido. Eso yo creo que es muy interesante que lo viese, a ver si es posible o no. En cuanto al empresario, bueno, pues puede intentar que se le adapte el puesto de trabajo por prevención de riesgos, obviamente, pero cambiarle de funciones y bajarle el salario me parece como que no es posible, la verdad que no es posible. Desgraciadamente, muchas veces los trabajadores vienen de una incapacidad permanente que no se le ha declarado al estado de baja, no se le declara incapacidad permanente, aparecen en la empresa y ni siquiera se puede hacer nada porque no hay ninguna opción si no se la declaran, ¿no? Hablo de la incapacidad, entonces pues me temo que poco se puede hacer.
Ya.
Puede pedir la adaptación del puesto, la adaptación en el sentido de mejora de, pues eso, cómo entras a tu puesto, de la mesa, de, bueno, pues de todas estas cosas, ¿no?, de la silla, de muchas cuestiones, ¿no?
Ya, de movimientos a lo mejor que le perjudiquen.
Pero realmente esto es un problema muy importante, pero muy, muy importante, porque muchas veces hablamos de discapacidades más importantes que luego al final no se reconocen en un tribunal, ¿no?, en un tribunal, en lo que se llama los EBIS, ¿no?, en los tribunales de la Seguridad Social, no se reconocen estas cuestiones como incapacidad para realizar tu trabajo, aunque realmente sí lo es, es que son muy restrictivos, ¿eh?, para reconocerla, y encontramos personas que es que no pueden desarrollar su actividad y la empresa no sabe qué hacer con ello. Es un problema muy importante.
Bueno, la empresa al final opta por lo más fácil, que por desgracia es despedir al trabajador.
Sí, unos 20 días, ¿no? Hay una forma además de... Hay una fórmula, ¿no? Cuando hay una incapacidad sobrevenida, pues bueno, por lo que, igual que si fuera un despido colectivo, un despido económico, ¿no? Te pagan 20 días de salario y ya está, pero esa no es la solución, claro.
Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Terminamos con este oyente, nos escucha desde Asturias y ha descubierto que su empresa, que tiene sede aquí en Madrid, se rige según el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Madrid. La diferencia entre el de Madrid y el de Asturias, según nos indica este oyente, es que el de Asturias tiene una paga extra más y el salario base es más alto. El convenio, de hecho, de Asturias indica que será de aplicación para aquellas empresas que, teniendo centros de trabajo en esta provincia, su razón social o domicilio social se encuentre en otra. La consulta que tiene para nuestras expertas es que, al entender que se prevalece el convenio de Asturias por encima del de Madrid, ¿dónde puede reclamar esas mejoras?
Bueno, esto siempre es un follón, Ana, lo de los convenios, digamos, geográficos, ¿no?, por provincias.
Bueno, sí, es un verdadero follón, pero bueno, nuestro sistema de convenios colectivos provinciales pues propicia situaciones así. Y tiene razón el oyente, es que lo he contrastado y efectivamente el convenio colectivo de Asturias dice lo que dice y es obligado cumplimiento. Si el trabajador tiene un centro de trabajo abierto, que también puede ser que sea un trabajador itinerante, que no lo creo, porque él dice que trabaja en Asturias, con lo cual debe de ser con cierta permanencia. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues yo le sugeriría la inspección de trabajo y poner una denuncia. Esa denuncia en la inspección provocaría sin duda que la inspección requiriera a la empresa para que empezase a aplicar las condiciones de ese convenio, que, oye, no son baladí, es una paga extra más y un salario fijo todos los meses superior al que viene cobrando. Y en todo caso, también le sugeriría que pusiera una reclamación a la empresa por las diferencias salariales, que solo puede reclamar, por desgracia, las del último año.
Claro, sí, sí, como hemos comentado en otra cuestión anterior.
Pero que evidentemente tiene todas las de ganar.
Vale, bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro y enseguida volvemos con vosotras para comentar otros asuntos de la actualidad. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de iniciativas para fomentar el emprendimiento de las mujeres.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos este jueves los siguientes cursos gratuitos. Hay uno de auxiliar de caja de supermercado.
Es una formación organizada por el Ayuntamiento de Madrid dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años que quieran conocer las funciones de auxiliares de caja de supermercado, registro y cobro de operaciones de compra-venta. Se imparte del 15 al 30 de noviembre en turno de tarde desde 3 de la tarde a 9 y en el Centro de Formación y Empleo Manola en Villaverde.
En tan pocos días, en 15 días, madre mía. Pues debe ser a toda prisa.
Son 6 horas diarias.
Sí, sí. Bueno, hay un curso de inglés, en concreto de gestión comercial.
Qué falta te hace, Peña. Son 200 horas lectivas que se imparten en turno de mañana con el objetivo de resolver las labores de gestión administrativa de las relaciones comerciales y empresariales, pero en inglés. Comienza en diciembre y finaliza en febrero ya del año 2022.
Le dijo la sartén al cazo. Hay un curso de iniciación a la creación de páginas web.
Este me viene bien a mí, del 15 de noviembre al...
Para no meterse en lío.
De verdad, de verdad. Del 15 de noviembre de este mes al 21 de febrero ya del año próximo, de lunes a viernes, en turno de tarde, de 7 a 10 de la noche, se desarrolla esta formación para diseñar y planificar páginas web nivel básico. Ya puedes solicitar tu plaza en Ondas Formación.
Y un curso de labores auxiliares de obra.
Terminamos con esta formación de 50 horas presenciales organizada por la Fundación Laboral de la Construcción con el objetivo de adquirir las competencias necesarias para realizar diferentes labores auxiliares de obra siguiendo las directrices en materia de seguridad y calidad.
Si te interesa cualquiera de ellos y quieres acceder a los enlaces e inscribirte, búscanos en Google o en Bing, como Madrid Trabaja, lo escribes, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, aparecen los cursos de formación de este 4 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a ver, porque si yo leo aquí lo que tengo escrito, dice Guaira y Ático Ecosystem buscan startup candidatas para participar en la próxima edición de Scale Up Women. Entonces, vamos a intentar esto castellanizarlo, para que nos enteremos todos, y por eso hemos acudido a Kino Fernández, que es CEO de Ático Lab. Kino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar.
Vamos a hacer la traducción simultánea, si te parece. Bueno, es una iniciativa para emprendedoras, fundamentalmente, ¿no?
Exacto. De hecho, solo para emprendedoras, ¿no? Acabado en AS.
Eso es.
Sí, la idea es, bueno, coincide con el Día de la Mujer Emprendedora, ¿no? Forma parte de todo ese tipo de iniciativas que estamos haciendo toda la sociedad, los de tecnología, los de negocio, para que la mujer pase a ocupar el papel que le corresponde en la sociedad, ¿no? Entonces, hay pocas mujeres emprendedoras. Probablemente no las hay por falta de referencias, por falta de saber que se puede, ¿no? Y vamos a intentar luchar contra esto. Entonces, un evento como el que queremos hacer, donde solo participarán esas mujeres emprendedoras y le vamos a dar difusión y vamos a hacer que otras mujeres lo vean, creemos que puede, que seguro que ayudará a que haya más mujeres emprendedoras. Ese es el objetivo final.
Bueno, ¿y para eso qué les vais a ofrecer en esta iniciativa?
Bueno, es una jornada completa donde van a tener una serie de no sé llamarle mentoring, ¿no? Mira, empiezo por el final. Al final, las 8 startups seleccionadas van a hacer una presentación delante de un grupo de inversores. Pero previamente, durante todo el día, tendremos varias mesas redondas donde otras mujeres emprendedoras van a participar y van a explicar sus experiencias, o donde mujeres inversoras nos van a hablar de su papel en el ecosistema inversor, ¿vale? Tendrán sesiones de mentoring ya más personalizadas, más individualizadas, y al final este pitch frente a los inversores. Será toda una jornada dedicada al emprendimiento femenino.
¿Y todo eso en una misma jornada?
Sí, es intensiva, realmente.
No, ya te digo que va a ser intensiva, que no van a parar de un lado a otro.
Ese es el objetivo. Pero sobre todo es esa inmersión
ya
en el ecosistema emprendedor femenino, es lo que queremos hacer.
Sí, sí.
Estaremos también algunos varones ayudando y colaborando, ¿no? Pero la idea es que haya una inmersión y que se vean estos referentes, que se conozcan los problemas añadidos que tiene una mujer en el momento de emprender, ¿no? Y que se vea cómo otras lo están resolviendo.
El otro día, el martes, precisamente hablábamos también con una mujer emprendedora que empezó con 18 años, que ahora tiene 26, y nos decía que muchas veces la sensación de soledad, ¿no?, que tienen cuando ponen en marcha este tipo de proyectos, como tú decías, Kino, por la falta de referentes, ¿no?
Exactamente. Igual que pocas mujeres ingenieros, que pocas mujeres en tecnología, y es un tema de referencias, clarísimo.
Claro. ¿Quiénes van a poder participar en esta jornada?
Bueno, mujeres que estén dirigiendo o codirigiendo, sea, en realidad estamos buscando startups dirigidas por mujeres, ¿no?
Sí.
Va dirigida a la startup, no a la mujer en sí, aunque evidentemente es. Queremos que esté dirigida por ella, ¿no? Entonces, una startup, proyectos innovadores, ¿no? Proyectos disruptivos y con una expectativa de crecimiento rápido. Eso sí, que el proyecto exista, no que el producto exista.
Eso te iba a decir.
Estamos buscando ideas, exacto.
Eso es, o sea, que ya como mínimo tienen que tener lo del producto mínimo viable, entiendo.
Exactamente, el famoso MVP, el mínimo producto viable, tiene que existir, estar en la calle. No importa que esté facturando mucho o poco, ¿no? Pero que exista y esté en la calle de verdad, con lo que llamamos con métricas, ¿no?
Claro.
Con cifras de lo que está pasando.
Claro. Ya testado, aunque sea mínimamente, pero ya testado lo suficiente como para presentarse después a un grupo de inversores, porque al final yo creo que en fin, Kino está muy bien, las mesas redondas, el mentoring y estas cosas, pero yo creo que el atractivo fundamental es ponerse cara a cara con los que pueden poner dinero para que esa startup pueda crecer.
Sí, sí, bueno, pero creo que es toda la jornada. Piensa que al final los inversores están ahí, ¿no?
Sí.
Digamos que al final su trabajo es invertir y por tanto están muy dispuestos a escuchar proyectos, ¿no? Entonces, para mí va a ser el conjunto de todo lo que va a pasar esa jornada, incluyendo la inversión. Pero como te digo, a los inversores se puede llegar. ¿Qué ocurre? Se lo vamos a facilitar. Vamos a juntar un grupo de inversores con ese grupo de emprendedoras.
Claro, es que esa es la cuestión, que te faciliten, porque, bueno, es fácil llegar cuando estás metido en el ecosistema startup, pero si se acerca alguna mujer que esté fuera un poco de ese ecosistema, pues tiene que dar pasos importantes para introducirse en él, pues a través de jornadas como las que vosotros impulsáis.
Totalmente de acuerdo, es que lo has dicho muy bien, para los que estamos dentro casi no nos damos cuenta de lo difícil o inaccesible que puede ser desde fuera, llevas mucha razón.
Claro. Sí. Bueno.
No solo para las emprendedoras que vengan, los que vengan a asistir también van a aprender. Hombre, y van a ver a los inversores.
Claro, claro, claro. Y, por supuesto, el aprender. Nosotros también aquí decimos que incluso pues personas que el otro día lo hablábamos con esta emprendedora, que no se para de aprender nunca. O sea, que es verdad que se tiene una persona que formar cuando quiere entrar en el mundo del emprendimiento, pero como todo en la vida, la formación es constante.
Sin duda. Y cada mes, además la formación ya no solo son las clases presenciales, una mesa redonda,
claro,
con las personas adecuadas, es formación de altísimo nivel. También.
Un aprendizaje estupendo con la experiencia de los demás. Nosotros muchas veces aquí decimos, Kino, cuando entrevistamos a Startup, que todos los jueves lo hacemos, que lo hacemos un poco para aprender de su experiencia. O sea, digamos que, a diferencia de otros programas que a lo mejor ponen la incidencia en lo que es el producto que venden, nosotros lo que buscamos es lo que hay detrás, ¿no? Para que sirva de enseñanza a otras muchas personas que quieran meterse en todo este mundillo. Y de alguna manera vuestras jornadas también pretenden algo parecido.
Sin duda, sin duda. Para las emprendedoras que vienen y para todo el público. Y para los mentores. ¿Eh? Piensa que los que mentorizamos startups, tenemos muy claro lo mucho que aprendemos con cada startup con la que trabajamos.
Claro.
También.
Claro. Si es que los caminos, al final, hombre, hay problemas que son comunes a todas, pero después hay cosas específicas, ¿verdad?, que vas aprendiendo sobre la marcha cuando te pones a ello.
Que cada día, porque además, claro, cuando tú estás trabajando con una startup, sus problemas pasan a ser tuyos, ¿no?
Sí, claro.
Y sus aprendizajes también, ya que estamos, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben, lo último que te tengo que preguntar, Kino, ¿cómo acceden para poderse inscribir en esta edición del Scale Up Women?
Bueno, lo pueden encontrar tanto en la web de Guaira como en la web de Articolab, ¿no? Uh-huh. Articolab con dos Cs, no con dos Ts, todo el mundo lo escribe con dos Ts,
sí,
con dos
sí.
Cs, ¿no? ¿Vale? Buscando también, googleando el nombre del programa, que es el Scale Up Women. También, como tú decías, vaya nombre, ¿vale?
Sí.
Pero tanto en la web de Guaira, con WAYRA, como en la web de Aticon, ATICCO,
sí.
En cualquiera de los dos tiene la convocatoria y ya de ahí saltarían al formulario, etcétera, al programa.
Perfecto, pues Kino Fernández, CEO de Aticolab, Ático con dos Cs.
Es
que Ática, que es la zona griega de Atenas, es con dos Cs, por eso.
Exacto.
Muchas veces,
pues a lo mejor es por eso.
Pues seguro, vamos, ya te lo digo yo. Que esto es de los que éramos del EGB que aprendíamos griego. Ahora ya, como no aprenden griego, ya les da igual. Bueno, Kino, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Tenemos que repasar con Eva Blázquez y con Ana Gómez las noticias que hemos seleccionado, porque de alguna manera queremos conocer su opinión o conocer la trascendencia que puedan tener. Y empezamos con un accidente laboral un tanto curioso.
Sí, el de una mujer. Esto sucedió en Andalucía, Ana Eva, que sufrió un atropello mientras estaba en la pausa de descanso de su jornada laboral. Pero tanto el parte médico como el Instituto de la Seguridad Social determinaron que era una contingencia de accidente no laboral. La trabajadora no se conformó con ello, inició un proceso judicial y tanto en primera instancia como en segunda, la justicia le dio la razón a la trabajadora y determinó que era un accidente laboral. La mutua, sin embargo, recurrió al Supremo en busca de una unificación de criterios, aludiendo a un caso, bueno, similar de alguna forma que se dio en el País Vasco, pero el alto tribunal entiende que se debe calificar como accidente laboral, ya que el nexo de causalidad nunca se ha roto porque la pausa era necesaria y la utilización de los 15 minutos de la misma por la trabajadora se produjeron con criterios de total normalidad.
O sea, que tienes un descanso, aprovechas el descanso para ir a cambiar el coche de lugar,
que lo tenía lejos,
y en ese momento te atropellan. Y Eva, ¿esto qué trascendencia tiene?
Pues tiene bastante trascendencia, bueno, porque toda la pausa, ¿no?, esta que llamamos de bocadillo, pues todo lo que ocurra dentro de ese tiempo se va a entender que es también accidente de trabajo, ¿no? También hay sentencias similares. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en una de hace unos años que era un trabajador de la ONCE que se encuentra como que está como mareado o algo así y sale a tomar algo de su caseta, ¿no?, a un bar y le ocurre algo allí y también se le declaró accidente de trabajo. O sea, que tampoco es una novedad. Yo es que veo que cada vez hay más cosas que se consideran accidente de trabajo. En general, el Tribunal Supremo tiende a extender este concepto.
Claro. Cada vez más mangancha, digamos, para esta
sí,
cuestión.
Sí, bueno, porque se protege más, porque las prestaciones son más altas, porque se tiene en cuenta la hora extra, porque tienes también una indemnización extra en caso de fallecimiento. Bueno, hay pequeñas cositas que benefician más al trabajador si es accidente de trabajo.
Bueno, vamos a hablar de los detectives que investigan pues bajas de estas que luego no son tales.
Sí, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara procedente y justificado el despido de un trabajador que fue perseguido por un detective que descubrió que realizaba actividades excepcionales no compatibles con esa enfermedad, con esa baja, como por ejemplo agacharse, conducir un vehículo o cargar bolsas de la compra. Por tanto, estas acciones dificultaban la recuperación de ese empleado durante la baja laboral. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, esto supone un incumplimiento del principio de la buena fe contractual de la empresa. Hay unos precedentes. Si vamos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificaba la procedencia de un despido de un trabajador que estaba de baja por un dolor lumbar y con reposo que, bueno, pues este trabajador fue visto en la romería de la Virgen de la Cabeza. E incluso también
solo le faltó ir de portando a la Virgen.
En esta ocasión, también en 2006, en Cáceres, se consideró justificado el despido de un trabajador, un electricista, que también le pillaron por una baja por lumbalgia, le pillaron cargando bolsas de la compra e incluso realizando labores agrícolas.
Ah, mira, o sea que para trabajar en el campo. Bueno, Ana, yo te voy a preguntar algo que si quieres no me lo respondes, pero ¿en tu ejercicio profesional has echado mano de detectives alguna vez? No te voy a preguntar qué caso ni nada de nada.
Creía que le ibas a preguntar si va de romería, ¿eh?
Hombre, de romería puede ir perfectamente.
Y no solo más, es que soy muy fan del detective.
¿Ah, sí?
Sí, siempre me ha gustado el mundo detectivesco. Hacen una labor increíble y nos ayudan mucho, porque esto que ha mencionado no es un caso insólito, es que se da por desgracia. Ya. Y entonces las empresas, para poder demostrarlo, tienen que tirar del detective, ¿no? Y
yo
hacen una labor muy importante.
Lo que siempre he pensado desde mi más absoluta ignorancia jurídica es si no se traspasa algún tipo de frontera, porque estamos hablando de cuestiones personales, ¿no?
No, pero el seguimiento que hacen los detectives no es, como decirte, por un montón de tiempo y todos los días de la semana y entran en tu esfera, en tu
territorio. Sí, en tu domicilio ya entiendo que no, pero
o hacen seguimiento en la calle, vigilan si conduce, por lo tanto están atentos si sale con el vehículo o no. En fin, es que además la ley y la jurisprudencia, los jueces son muy restrictivos también en admitir la prueba de detectives, es decir que, oye, no vale todo.
Ah, vale.
No vale todo.
Vale, bueno, pues vamos con el derecho a la desconexión digital.
Que estamos a nada, unas semanas de que se cumplan 3 años desde que se reguló este derecho, pero los distintos pronunciamientos judiciales sobre la materia plantean algunas dudas en su aplicación en determinados escenarios. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un artículo que rescata el Confidencial, resolvió que la realización de un curso formativo online de carácter obligatorio fuera del horario de trabajo tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo. Otra sentencia también similar decía que el derecho del trabajador a la desconexión digital no es incompatible con que la empresa pueda imponer la realización de actividades laborales fuera del horario ordinario.
Eva, ¿que hay mucho follón con esto o qué?
Pues sí, bueno, pero si es que lo que hará es descontarle, ¿no?, el horario. Será como trasladar el horario, hacer una jornada irregular, ¿no?, y eso que ha hecho de formación, pues descansará o se reducirá de su tiempo de trabajo al otro día o a lo largo del tiempo, ¿no? A mí me parece que tiene cierta lógica, sinceramente. A mí es que el derecho a la desconexión digital absoluto me da un poco de miedo, porque creo que va incluso, no sé, podríamos discutir sobre esto, es que es muy peligroso decirlo, pero incluso te impide conciliar.
Ya.
Incluso, y lo dejo, otro día lo podemos hablar.
Venga.
Porque a lo mejor tú quieres conciliar.
Pues mira, la semana que viene, si os parece, Ana, pues también hablamos de desconexión digital.
Eso, estupendo. Muy
venga,
bien.
Pues
ahora hay que desconectar.
Eso, ahora tenemos que desconectar digital y analógicamente. Hasta la semana que viene, a las 2. Porque ahora llegan las noticias, después en Madrid Directo con Nieves Herrero y el resto de la programación de Onda Madrid. Mañana te espero a las 3.